Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka Ajedrez, con el maestro internacional de ajedrez, Amador González de la Nava.
Estamos en Eureka Ajedrez, en la sección del mes de mayo. Como siempre está Amador González de la Nava y yo, Guillermo Sánchez. Y hoy hemos elegido como tema la historia del ajedrez en España. Yo creo que es un tema insuficientemente conocido, incluso por los aficionados al ajedrez.
Sí, la verdad es que no es un tema excesivamente conocido. Pero dentro de la historia vamos a hablar del ajedrez español, vamos a hablar sobre todo de los grandes campeones que ha habido en nuestro país, que ha habido unos cuantos y quizá no han tenido el reconocimiento que deberían haber tenido, ¿no?
Por ir al origen, empecemos que en España, yo creo que, tú me corriges, llega el ajedrez a través de los árabes y hay una cosa que conocemos todos, el código de las siete partidas de Alfonso X el Sabio, quizás es cuando se introduce el ajedrez en Castilla.
Bueno, hay antecedentes, hay constancia, ¿no? Hay documentación que indica que el ajedrez estaba ya desde mucho antes aquí en Castilla, ¿no? Pero es verdad que la obra de Alfonso X, Ajedrezados y Tabla, de 1283, que se publicó en Sevilla, fue un hecho muy importante y contribuyó sin lugar a duda a la difusión del juego, ¿no?
Recordemos que ese juego no era exactamente el ajedrez que jugamos ahora, sino que las reglas se modifican y aquí ya le hemos dedicado un programa porque es en Salamanca donde se publica el primer libro con las reglas del ajedrez moderno.
Exacto, en 1496-1497 se publica en Salamanca, el autor fue Lucena, podemos decir que fue el primer gran campeón del ajedrez español, visto un poco el nivel teórico que tenía al estudiar, analizar sus aperturas, la sección de problemas que contiene el libro, ¿no? Y fue en 1496-1497, donde en esa época, un poquito antes, las reglas se transformaron hasta alcanzar un poco pues, la normativa más o menos que conocemos hoy en día, ¿no?
Y bueno, ese va a ser casi nuestro punto de partida. Entonces vamos a empezar a hablar cuáles son, por orden cronológico, ¿cuál sería el primer gran campeón español?
Bueno, el primer gran campeón, yo creo que no hay, aparte de Lucena, que se intuye, se puede deducir por pues un poco el nivel teórico de su tratado, es Ruy López. Ruy López, en 1560, bate a los mejores jugadores de la época en Roma y se proclama de manera oficiosa como el mejor jugador del momento, ¿no? El mejor jugador del mundo del momento. Luego, más adelante, van a seguir más.
Yo quería decir algo de Ruy López, que todos los aficionados al ajedrez conocemos la apertura Ruy López y probablemente es la más practicada con
bueno,
ese nombre.
Claro, él analiza esa apertura en su tratado muy importante desde el punto de vista teórico, publicado en Alcalá de Henares en 1561, y él analiza, la desarrolla, y bueno, pues en honor a eso se bautizó con su nombre, apertura Ruy López o apertura española.
Probablemente la más practicada.
Una de ellas, sí. Una de ellas.
Y otra cosa curiosa de Ruy López es que cuando estuve, he ido varias veces a Zafra, tiene una calle dedicada.
Sí,
Quizá de los pocos ajedrecistas que tienen una calle.
Es un ídolo local, un personaje sin lugar a duda muy conocido y sí, sí, sin duda.
Ya digo, que nace en Zafra, ¿no?
Él es de Azafra, sí. Ahí está su casa y, bueno, ahora ahí se ha publicado un libro. Se han publicado varios libros, pero vamos, especial notoriedad o publicidad se le ha dado al de los hermanos Glajera, que acaban de publicar un tratado sobre este personaje, claro. Sin duda, un reconocido homenaje, ¿no?
Bueno, pues sigamos. ¿Cuál es el siguiente gran campeón? Bueno,
hay un vacío ahí y hasta el siglo XIX... digamos que España dejó de ser un centro importante del ajedrez. Y en el siglo XIX, ya acercándose a la medianía de ese siglo, empieza a volver a jugarse en los cafés, ¿no? En el Café Levante de Madrid hay referencia. Se habla de un tal Santa María como un jugador destacado. También esa época parece que Valdespino de Benavente, ¿no? Era un jugador de Benavente, también fue un reconocido ajedrecista del momento. Y ya acercándonos un poco hacia finales de siglo XIX, tenemos una figura muy importante que es Celso Golmayo, de origen riojano. Él fue un notable ajedrecista, consiguió importantes resultados, y también sus hijos, especialmente Manuel Golmayo, pero también su hijo Celso, ambos consiguieron buenos resultados. Por ejemplo, Celso ganó el Campeonato de Cuba y Manuel fue el primer campeón de España en 1902. Con motivo de la coronación de Alfonso XIII, se celebró el primer Campeonato de España.
Cuba era un gran centro de ajedrez.
Fue un gran centro y fue, bueno,
sí,
y,
bueno,
y ahí, de hecho, nació Capablanca, el que muchos consideran, y casi me incluyo, el jugador más talentoso, ¿no?, de todos los tiempos, o uno de los más talentosos. De hecho, nació en la Cuba española, ¿verdad? Una vez que Cuba deja de ser España, pues muchos de esos personajes, como eran la familia Golmayo, pues vuelven a España. Y aquí, pues, siguen mostrando esas dotes, esas habilidades para el ajedrez, ¿no?
¿Y en esa época vino alguno de los grandes campeones mundiales, vino a España? No.
Bueno, ahí no hay tantas referencias. Se habla de que, por ejemplo, se anduvo planteando alguna partida también. Ahí no hay tantas referencias, yo por lo menos no tengo ahí tanta documentación. Con jugadores destacados sí que llegaron a jugar en diferentes torneos, pero no hay tanta... Los grandes campeones de esa época va a ser Alekhine, pero vaya posterior. Alekhine, evidentemente, es por no dar un salto en el tiempo. Lo que es Steinitz, Lasker, jugadores anteriores. No hay una referencia.
Pues sigamos. Estamos ya a finales del siglo XIX, ¿no?
Estamos a finales del... Bueno, principios del 20 ya.
Principios del 20,
1902, primer campeonato de España oficial.
Primer campeonato.
Y primer campeón de España oficial es Manuel Golmayo, que además... No, en esa época no se jugaba cada año. Digamos que era un tanto intermitente la celebración de ese campeonato nacional. Y Golmayo, de hecho, revalidó el título en varias ocasiones, ¿no? Y ahí ya pues vamos entrando... Entra en escena personajes muy importantes, no solo ya desde el ámbito competitivo, sino en el ámbito también de como tratadistas. Y yo destacaría muy especialmente la figura de Ramón Rey Ardiz, zaragozano, que aparte de su maestría con varios títulos, varios campeonatos de España, cuatro títulos nacionales al campo consiguió, fue un destacadísimo tratadista, muy especialmente en la fase final de partida. Yo tengo los libros suyos de finales de partida, son unos tratados formidables, ¿no?
¿De qué año? ¿De qué periodo? ¿1910?
No, estamos ya hablando en los años 30, por ahí, más o menos esa época, ¿no?
Es el gran campeón de la época de la República.
Claro, más o menos, efectivamente. Inicio antes de la guerra, la propia época de la guerra, ¿no? Hasta esa época. Hasta que ya surgen algunas figuras nuevas, como es el niño prodigio Arturito Pomar, ¿no?
Que se surge ya en la posguerra, en
sí,
los años 40.
Si no me equivoco, él nace en 1931, perdóname si me confundo así de memoria, ¿no? Y ya a los 10 años, él es de Baleares, ya juega el Campeonato de Baleares, a los 12 años ya hace tablas con el campeón del mundo Alexander Alekhine. Entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de los años 40.
Arturo Pomar fue una auténtica figura mediática. Era de los que, yo cuando era niño, que hace años, era de los que aparecían en el Nodo.
Claro.
En la época franquista fue utilizado de alguna forma también, sí, porque era absolutamente anormal, sí, que un niño de 10, 11 años, sí, jugase con ese nivel. Y además se prodigaba... Porque en partidas simultáneas, hacía como giras donde era lo que salía en el Nodo, donde salía jugando partidas simultáneas.
Bueno, simultáneas son muy llamativas, sí, especialmente para el ego en la materia, sí, sí, que lo ve como algo marciano, algo extraterrestre, sí, que alguien pueda ganar a 30 o 40 jugadores, pero hay él tiene muchos logros deportivos, realmente claramente más meritorios. Es lógico, de alguna manera, el régimen intentar aprovechar su figura para hacer de él un icono, ¿no?
En un programa que ha salido, que yo he visto recientemente, yo creo que está en Movistar Plus, y una de las cosas que llama la que comenta mucho Leoncho García, y no solo él, sino es que de alguna manera no tuvo una formación, quizás podía incluso haber llegado más lejos, porque no tuvo, a diferencia en esa época, era de la, estamos hablando de los años 40 y 50, era la época del dominio del ajedrez ruso, soviético.
Sí, era muy difícil luchar contra esa competencia. Claro, ¿no?
Y él no tenía...
A ver, es que ahí había una escuela muy estructurada, una red de captación de talentos también. En fin, estaban muy organizados. La Unión Soviética estaba muy organizada. Entonces, bueno, de algún modo, competir con ellos era muy difícil, ¿eh? Y hombre, luego que pude haber tenido más medios, seguramente, no me cabe ninguna duda.
Y formación, sobre todo, sí, que era autodidacta totalmente.
Sí, el apoyo formativo que pudiera haber que pudo tener, pues debe ser limitado, sin lugar a duda. Las oportunidades para jugar competiciones también limitadas. El tiempo para poder, porque claro, él también de alguna manera tenía que subsistir y tenía que. Él trabajaba, llegó a tener una plaza en Correos. Una plaza de empleado de Correos.
Sí, al final.
Él tenía que combinar su profesión con su.
Claro, al final obtiene una plaza de Correos.
Sí.
Y tenía el hombre que
compaginar. Sí,
sí. Sí,
que no. Compaginar. Y luego, pues también se nutría un poco económicamente de esas exhibiciones que le dejaban más recursos que lo que es la competición propiamente dicha. Y eso, de alguna manera, te lastra en el ámbito deportivo.
Como o sea, persona, también lo digo, lo que he visto en el programa, era especialmente huraño. Por lo visto, es que apenas. Es lo que lo presentan ahí, una persona.
Yo no llegué a conocerlo. No tuve el placer de conocerlo. Y no sé de referencias, lógicamente sí que sé de referencias, sí he estudiado sus partidas, sí sé un poco su trayectoria en lo deportivo, sin lugar a duda. Fue el primer gran maestro que tuvo España, Después el siguiente fue Jesús Díez del Corral, otro personaje también importante en la historia de nuestro deporte, pero lo que es a nivel personal no llegué a tratar, no coincidí.
Yo simplemente lo que he visto en el programa es que una persona que hablaba poquísimo, era una persona especialmente huraña, pero bueno, lo que se trata es de ajedrez, que era un ajedrecista excepcional. Él se prolonga su carrera, aunque con altibajos, ¿no? Durante un periodo largo,
sí.
¿No?
Sí, en esa época él se medía con Antonio Medina, que era fue otro de los grandes campeones de España, con siete títulos, igual que Pomar, en cuanto al número de títulos, siete títulos tuvieron ambos. Y era un poco ahí, pues ese Jesús Díaz del Corral también era más o menos un poquito...
En esa época, que estamos ya hablando 60 y 70...
Sí, años 60.
¿Quiénes son los grandes de los años 60?
Los grandes son, sin duda, Arturo Pomar, Medina, Antonio Medina, y yo creo que Jesús Díaz del Corral también, que fue el segundo español en conseguir el título de Gran Maestro. Y digamos, son los que realmente resaltaría, que me disculpe alguien si lo dejo ahí un poco en el olvido, así de memoria, es un poco. Y luego ya...
Y en el entorno mundial, ¿en qué nivel estarían? Es decir, cuando hablamos de estos jugadores...
El título de Gran Maestro es el máximo título que concede la Federación Internacional. En aquel momento había pocos, entonces eran todos muy reconocidos, conocidos y reconocidos, sin lugar a duda. Pero, a ver, a nivel de élite estaban un palmo por detrás, ¿no? A nivel de superélite, Pomar era el que más se aproximaba, consiguió notables éxitos, ¿no? Por ejemplo, esas tablas tan reconocidas contra Bobby Fischer en el Internacional de 1962 en Estocolmo. Y bueno, era el que más, digamos, se codeaba de algún modo con la élite, y de hecho obteniendo resultados notables y muy, muy meritorios, ¿no? Pero...
digamos que estaban entre los 50, entre los...
Sí, 50. Sí, Pomar claramente, yo creo que Pomar sí. Pomar estaba incluso más ahí, yo diría que más. Veramos, podía ser ese un poco...
En ese grupo
que se codeaba, trataba un poco de tú a tú ya, jugadores, a campeones del mundo y... Bueno, que faltaba quizás esa regularidad, ¿no? En lugar de conseguir esos resultados puntualmente, ese salto para poder ser, que fuera ya algo como más regular, ¿no? Y bueno, que en el caso de este señor, de Arturo Pomar, pues evidentemente con más medios y en un entorno, un contexto distinto, pues dotes no cabe duda que tenía, claro.
Después dice, Díaz del Corral sería el grande también de los años 60.
Antonio Medina. A ver, en cuanto a alcanzar más titulación, Díaz del Corral, seguramente Díaz del Corral, yo viendo un poco partidas de ambos, me parece más consistente, pero es una opinión un poco personal y ahí muchas veces entra uno en el terreno subjetivo. Medina consiguió más galardones a nivel de títulos nacionales, pero el otro consiguió algo que Medina no llegó a lograr, que fue ser gran maestro, en una época en la que escaseaban ese título y en España, ya digo, fue el segundo.
Eso requiere, ¿no?, participar en torneos internacionales de gran nivel.
Y hacerlo bien, hacerlo muy bien. ¿No? Entonces, bueno, sí, yo para mí son los grandes jugadores del momento, de esa época, ¿no? Y luego ya en las postrimerías de los 60, ya entrando en la década de los 70, pues ahí hay jugadores también muy destacados. Yo destacaría a Juan Manuel Bellón, con el que he tenido oportunidad de jugar en algunas partidas. Fue 5 veces campeón de España, gran maestro. Internacional, de Baleares también, jugador muy, muy creativo en su estilo. Y ahí ya, pues eso, empieza a haber jugadores, Manuel Rivas, quizá un poquito ya posterior. Aquí en Salamanca tenemos Javier Sanz, una persona...
Es la pena. Sí.
Ahora hablamos un poquito más de él, si te parece. Fernando Visier, que también fue un importante tratadista y al que también tuve la oportunidad de conocer. Más jóvenes, pues igual que Javier Sanz, que ya estaba en su juventud en aquel momento... Mario Gómez, que fue campeón de España un par de veces del País Vasco.
Y el Leoncho García de esa época, de los años 70, por lo digo porque eso me acuerdo, era Ramón Torán.
Román Torán. Román Torán también fue un importante, claro, fue varias veces campeón de España, maestro internacional, y fue presidente mucho tiempo de la Federación Española. Y un gran divulgador.
Sí, sí, es que salía en la televisión. Tiene
muchas publicaciones, muchos libros.
Salía en la televisión frecuentemente. Sí. En el célebre Maces, Pasqui, Fischer, él todas las noches comentaba las partidas.
Es muy didáctico su estilo. Yo, me gustan sus obras. He leído varios de sus libros. La revista 8x8 que él dirigía y que contribuyó a difundir el ajedrez de manera significativa, también estaba muy bien. Bueno, junto con la revista Jaque, eran las dos revistas que hubo, que había en esa época. Pues, primero Jaque, la más antigua, y luego 8x8, pues ya a principios de los 80. Por ahí ya estamos dando un salto.
Eureka Ajedrez, con el maestro internacional de ajedrez, Amador González de la Nava.
Acabamos el programa hablando del personaje salmantino,
sí,
que alcance un gran nivel.
Sí, fue el único maestro internacional así de Salamanca, vamos, el único campeón de España que ha tenido, con un campeonato de Europa oficioso, aunque no llegó a ser oficial, con varias normas del gran maestro internacional y con un bagaje, claro, deportivo muy importante. Fue subcampeón de España en varias ocasiones y no llegó a ganar por segunda vez el título, por mala suerte, sinceramente mala suerte. La última vez estuve yo presente ahí en Zamora en el año 96, perdió por tiempo una partida completamente ganada en la última ronda, si no se hubiera proclamado campeón, pero tuvo también algunas otras intervenciones muy destacadas y en las que quedó subcampeón y rozó el título, pues muchas veces un poco... A veces tenemos el ajedrez no hay suerte, pero un poquito a veces la mala suerte también influye. Y sí, ha sido sin duda el ajedrecista salmantino más laureado, más destacado.
Él está hasta los años 90 y tanto, ¿no? Más o menos.
Bueno, él ha estado ahí en activo hasta hace 3 años que falleció el hombre y ha estado pues jugando en más nivel. Claro, ya los últimos años, pues ya lógicamente con cercano a los 70, el nivel deportivo no puede ser el mismo que a los 30, ¿no? O a los 20, ¿no? Pero bueno, él más o menos mantuvo
su periodo de esplendor fue los 80, los 90.
Yo diría, sí, la década 70-80. Él quedó campeón del mundo con 19 años en 1973. En Tenerife ganó el campeonato.
De España.
Contra España absoluto. Ya digo, resalto, el único salmantino en conseguir ese galardón. Y ahí se mantuvo a buen nivel. Incluso yo creo que mejoró su nivel competitivo porque a veces, como él decía... me voy hablando con él muchas veces ya pues en los 90. Decía, yo sé más ajedrez ahora que antes, pero, y eso yo lo comparto, pero me falta esa energía, esa garra que tienes con la juventud, ¿no? Esa motivación.
Él se va a Sudamérica, ¿no? Durante unos años.
Sí, bueno, él vivió en Colombia, en Bogotá, quizá una década o cerca de una década, pero ya estamos hablando de los años 2010, 2000, hasta la pandemia, que regresó cuando el confinamiento, después del confinamiento. Esa época es cuando regresó a Salamanca y sí, en Bogotá debió estar viviendo 8 años, 10 años, ya no te puedo decir con exactitud.
¿Cuál era su estilo de juego?
Él era un buen táctico, un jugador en la táctica, en el ataque, era un buen jugador de ataque. En las posiciones sosas, un poco insulsas, más técnicas, ahí ya se encontraba más cómodo. Entonces yo cuando jugaba con él intentaba trasladar las partidas a posiciones más técnicas, y él era un buen jugador de ataque, tenía una oportunidad de ataque, no fallaba, era bastante preciso. Eso el mismo Spassky, es campeón del mundo Boris Spassky, con al que hizo tablas aquí en el Magistral de Salamanca, y decía que atacaba bien, era un jugador con un buen estilo de ataque y con precisión en el mismo, ¿no?
Pues nada, pues yo creo que cerramos hoy esta primera etapa de la historia del ajedrez en España y en el próximo programa rematamos.
Muy bien, estupendo, Guillermo.
Eureka Ajedrez, con el maestro internacional de ajedrez, Amador González de la Nava.